te vas a cruzar con algún cliente que te pide un proyecto gigante en un día o dos, ponele. Son situaciones medio complejas de enfrentar, así que el día de hoy te vamos a estar dando tips de qué podés hacer para que las cosas salgan de la mejor manera posible cuando tenés límites estrictos y definidos. Yo soy Sol de Wonderlancer.com y también me acompaña Cami el día de hoy, y este es el podcast para freelancers y profesionales on. Estamos casados y fiel a nuestro propio estilo. Esto fue hecho en muy, muy poco tiempo. Y medio que el tema de hoy lo dijimos porque, wow, qué parecido es querer organizar un casamiento en 3 semanas a cuando los clientes te caen con uno de esos proyectos gigantescos en un tiempo que es relimitado. ¿O no? ¿A vos te pasó alguna vez?
A mí eso me pasa todo el tiempo.
¿Por qué todo el tiempo?
Todo el tiempo, sí.
Está bueno que te pase todo el tiempo.
Me pasa todo el tiempo porque uno piensa que los proyectos son grandes o pequeños, lentos o rápidos, debido a las características del proyecto. Y generalmente cuando la gente habla, cuando los clientes vienen y te hablan de algo, no te hablan tanto de, uy, qué proyecto grande, uy, qué proyecto pequeño, sino que te hablan de tiempo. Te dicen, lo necesito para dentro de un mes, lo necesito para dentro de 3 meses. Y fíjate vos que cada vez que se plantea el proyecto, siempre se plantea en base al tiempo. Y a mí me súper interesa esa dimensión, por decirlo de alguna forma.
Así, a mí no tanto el tiempo, fíjate vos. Bueno, que eso es todo. Trabajamos con diferentes tipos de clientes. Uh-huh. A mí por lo general me vienen con la cosa que se tiene que hacer y soy yo la que pregunta el tiempo. Yo no sé, tal vez sería interesante explorar eso si es según cómo llevamos las conversaciones con cada uno, con los clientes, cuando estamos hablando con ellos. Pero por lo general yo siempre los llevo más a lo que hay que hacer que a los tiempos. Y vos es al revés. Bueno, está bueno, me parece interesante. Me imagino de que esto, nada, son diferentes perspectivas y en el mundo freelance pasa todo. Así que...
A ver, no, está bien, te entiendo lo que vos decís, pero obviamente lo tomamos desde dos lados diferentes. Pero el tiempo siempre está presente. Está bien que vos lo saques de eso. El cliente siempre te va a venir con, lo necesito para ayer, lo necesito para mañana, lo necesito para dentro de un mes, para cuando sea. Pero por más que quieras, no podés sacar la dimensión del tiempo y cómo te afecta en un proyecto.
Uh-huh. Así que es por eso de que el día de hoy todo el episodio lo vamos a llevar más bien por el lado. No con una lista de tenés que hacer esto, esto y esto, sino más bien de la experiencia propia que nosotros tuvimos al organizar todo el casamiento en 3 semanas, que para mí se parece mucho cuando trabajamos con un proyecto grande, o por lo menos cuando yo trabajo con un proyecto grande. Entonces son ciertos consejos que vos, que nos estás escuchando del otro lado, los puede tomar y aplicar si vos pensás de que te van a servir. A nosotros evidentemente nos sirve porque acá estamos 3 semanas después casados, ajá, ¿no es cierto? Estamos casados.
4 casi.
No, todavía nos llevamos...
¿No? ¡Qué rápido pasa el tiempo!
En realidad, técnicamente, hoy llevamos una semana de casados. Es cierto, 4 semanas.
¿Viste? 4 semanas. ¿Viste? Yo hablo siempre de tiempo, vos hablas siempre
feliz,
de proyectos.
Feliz aniversario de primera semana.
Feliz de primer mes.
Así que, primero, arrancamos. ¿O querés?
No, está bien, perfecto.
Bueno. Lo primero, una vez que te cae el proyecto con el cliente que te dice, mira, me tenés que hacer una vida en tan solo 3 días... Lo primero que haces es desesperarte.
Sí, sí.
O por lo menos, en mi experiencia es así. Yo sé que nosotros siempre hablamos del tema de la planificación y demás. En este caso en particular, estamos hablando de cuando las cosas te caen y no tenías el espacio pensado para hacerlas. Y lo primero que... A mí, yo me desespero. O sea, a mí me sacaste de la estructura de mi planificación, me sacaste de mis hojitas de Excel y como que el cerebro se me frisa. O sea,
qué blandengue, qué blandita.
Mal. Ahí la flexibilidad mía es como bastante heavy. Pero lo primero fue eso, desesperarte. Y después, una vez que te asumís tu desesperación, empezás a priorizar.
Sí, ojo que muchas veces uno se desespera porque no toma en consideración, pero no lee el proyecto a fondo, dice, bueno, esto se... A mí me ha pasado muchas veces, dice, bueno, esto es fácil, no sé qué, y el cliente me decía, necesito esto, esto y esto, y no había entrado muy en profundidad en el proyecto, y después, cuando lo leía en profundidad, después de haber dicho que sí, decía, ah, para esto va a llevar un poco más de tiempo.
Bueno, claro, en este caso sería como al contrario. Tenemos un tiempo muy limitado y sabes de que el proyecto es grande. No vamos a dar ejemplos específicos porque, nada, va a variar mucho según la profesión de cada uno, a lo que podría llegar a ser un proyecto complejo o no, y también la experiencia de cada uno de saber de poder llevar las cosas a cabo o no.
Bueno, claro, pero yo estábamos hablando de la desesperación del primer momento donde uno se desespera y dice, ¡ay, cuántas cosas que hay para hacer!
Sí, que te sentís totalmente apabullado.
Sí, desde apabullada. Ya. Pero me parece que esto es más que nada porque uno no se interioriza de cómo es el proyecto, de qué es lo que abarca o...
No, sí, o sea, es como el shock inicial. ¿Viste cuando te tirás a la pileta que está helada?
Sí,
que,
eso es.
Que
sí.
Es eso, es como que te quedás así, congelado. Después, cuando te empezás a mover, todo mejora. Pero para mí, el equivalente de que me larguen un proyecto gigante con un time frame, un tiempo límite muy cortito, es eso. Siempre me quedo como congelada.
Sí, y encima hay que meterlo dentro o entre otros proyectos también. Entonces, eso también te genera mucho estrés, ¿eh? Ojo, a mí me ha pasado decir, bueno, viene un proyecto grande que me van a pagar bien o está bueno hacerlo y de repente, no, tengo que terminar esto, tengo que terminar lo otro, ¿cómo voy a hacer? Y sí, eso te genera mucho estrés, pero lo importante siempre es saber cuáles son los tiempos libres que tiene uno para poder meter otros proyectos en el caso de querer meter otros proyectos.
Yo no diría así, no sé si lo plantearía como tiempo libre porque eso implica de que vos no vas a mover nada. Y la verdad es que creo que iría más por la pregunta de si realmente lo podés encarar o no. Proyectos grandes con tiempos límites que terminan consumiéndote la vida, como nos pasó en este caso. O sea, sé que estamos hablando de organizar un casamiento, pero hagamos los paralelismos, chicos, usen la imaginación. Muchas veces vos tenés que decir, wow, esto realmente es posible hacer con la carga de cosas que ya vengo haciendo o las cosas que vengo haciendo las puedo patear para adelante, las puedo cancelar, las puedo, no sé, lo que sea, como para sacarlas de la mesa y decir, me dedico full a esto. Porque acá siempre volvemos a este tema de los freelancers que tienen pánico de quedarse sin clientes y es por eso que aceptan proyectos nuevos, clientes nuevos y después terminan haciendo las cosas mal o no las terminan haciendo en lo absoluto.
Entonces, o se terminan pasando de la fecha.
Claro, o sea, terminan de alguna manera negativo, siendo el resultado negativo desde algún aspecto. Entonces, más allá de que nosotros estamos diciendo de la desesperación o no, uno siempre tiene que tener la cabeza un poquito fría para decir, de forma realista, ¿puedo encarar algo así o no? Porque decir no también está bien para vos y está bien para el cliente, ¿sí? Sí, vos decís, wow, pero me pagan $1,000,000 y podés de esa manera dejar a tus clientes actuales o manejarla por otro lado, lo haces. Pero para mí es un error muy heavy, el quererlo sumar a un proyecto que es muy exigente a tu día a día. Si está en tu día a día, estás complicado, ¿no es cierto? Estoy asumiendo de que justamente no tenés mucho tiempo libre.
Que todo el mundo está complicado, sí, suele ser así. No, creo que no conozco a casi nadie que, ay, sí, tengo 5 proyectos y va todo bien. Es tipo, ¡ah, tengo 5 proyectos, por Dios, no tengo tiempo para vivir!
Después de desesperarte, cuando el agua de la pileta se empieza a sentir un poquito más caliente, es cuando empezás a priorizar. Hemos hablado ya otras veces de la priorización, pero vamos a dividirlo un poquitito más en este caso en particular, cuando vos tenés un proyecto complejo, porque hay dos tipos de prioridades.
A ver.
Aquellas cosas que son importantes de hacer y aquellas cosas que necesitan tiempo de hacerse, ¿sí? Que tal vez no parezcan tan importantes como las otras, pero que igual son necesarias para el proyecto.
¿Como cuáles, sí, por ejemplo? Pongamos un ejemplo práctico. A mí me gustan los ejemplos.
¿A vos te gustan los ejemplos prácticos? Ok, a ver, algo que sea necesario para hacer. Supongamos que es un proyecto de una web, de un e-store súper gigantesco, ¿ok? Y una parte importante, vos podés llegar a decir, bueno, hay que ver el diseño, hay que ver cosas, y una parte importante serían las fotos, ¿ok? ¿Qué pasa? Las fotos, es muy probable que sea algo que lo delegues, a no ser de que vos te dedicas a la fotografía, y puede parecer de que no es hiper importante ya en este momento, el primer día del proyecto, porque vos sabés que ni siquiera tenés hechos los wireframes de la web o de lo que sea, ni siquiera tenés un hosting, vamos a ponerlo así. Entonces parece que las fotos no es lo más importante que hacer, pero ¿qué pasa? Vos para poder tener fotografías de los productos que vas a vender a través de esa web, necesitas contratar un fotógrafo y necesitas darle el tiempo suficiente para que saque las fotografías, para que te las tengan listas en el momento que vos empezás a arrancar con el diseño. Punto. Entonces, uno tiene que empezar a pensar en decir, genial, esto lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer otra persona, y se necesita tiempo para desarrollar esta tarea, ¿o no? ¿Te gustó ese ejemplo?
Me encantó ese ejemplo, lo desarrollaste a la perfección.
Sí, en nuestro caso con el casamiento fue los anillos.
Bueno, sí, sí, desde ya, porque sin anillos no había... Bueno, sí, hay casamientos sin anillos.
Hay casamientos
sin anillos. Conocemos, de hecho, gente que...
Pero era lo que era prioritario para nosotros. Cabe aclarar de que estamos haciendo esta analogía donde nosotros además seríamos nuestros propios clientes, ¿no?
Ajá.
Pero sería algo por ese lado. Para mí siempre, cuando te agarra... esto es personal, puede que no todo el mundo funcione de esta manera, pero siempre cuando tengo un proyecto que es muy grande y con tiempos limitados... Es como que aquellas cosas que más nerviosa me ponen, sé que dos son las prioridades. ¿Me entendés?
Sí, puede ser.
Es como, ¡tengo que hacer esto! ¿Y por qué? Porque es prioritario de alguna forma, ¿sí? A mí, acá también creo que juega mucho la experiencia de cada profesional, de que si es la primera vez que haces un proyecto de este tipo, es muy probable que te cueste más diferenciar en lo que es prioritario y no. Que si ya tenés experiencia, si ya hiciste un par de veces cosas similares, vos sabés qué es lo que tiene que venir primero y qué es lo que no.
Sí, bueno, pero también hay que hablar con la gente que no tiene experiencia en esas cuestiones. Me parece que también se deduce un poco, cae como en la lógica de decir, a ver, ¿qué es lo importante? Si tengo que hacer una web, ¿qué necesito para hacer una web? ¿Necesito esto, esto y esto? No sé, necesito, como dijiste vos antes, un hosting, necesito las fotos, necesito el texto, bla, bla, bla. ¿Es prioridad tener qué? Porque también...
Hoy estamos chicos ruidos ambientales.
Hay ruidos ambientales. Como estaba diciendo, ¿qué necesito? Necesito la foto, necesito, no sé, el hosting. ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda avanzar con el proyecto en base al tiempo que tengo? Entonces me parece que lo importante siempre es decir, bueno, esto es súper urgente y lo necesito para poder avanzar en el proyecto. Uno tiene que abarcar esos temas primero.
Claro. Así que para mí, obviamente, la magia es hacer listas. Ustedes saben que yo soy fanática de las listas y a mí me sirve hacer lo que es más bien una especie de brain dump, no sé cómo se dice en español.
¿Qué?
Brain dump, que vos básicamente bajes todo, o sea, sin pensar en esto va primero, esto va después, sino hacer poner todo en papel, todas las cosas que se te ocurran que tenés que hacer, sin pensar en prioridad o no en prioridad.
A mí me gusta lo que hacemos de las listas. Yo también lo hago. No lo hago tanto como vos, pero también lo hago.
Soy una loca fan.
No, pero hay que decirle a los que nos escuchan un layer más de información. Porque las listas...
Una capa. No me critiques a mí del Spanglish para que
discúlpame,
vos...
Disculpame, layer se entiende no, más que no, brain dump. No, ¿quién carajo entiende que es un brain dump? Por favor, Soledad.
Yo no entiendo.
No, el resto
los
no.
Los layers van a entender los que usan Photoshop Illustrator.
No importa. El punto es que una lista te organiza. Sí. Una lista te ordena. Sí. Una lista te ayuda para avanzar en un proyecto. Pero aparte de eso, lo que a mí me ayuda es que no me hace olvidarme las cosas. Hago, por ejemplo, tengo 5 ideas, las anoto, pum, 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 y después ya sé que están ahí. No tengo que preocuparme. Sé que no van a desaparecer de mi memoria RAM. Bueno. Y eso está bueno para hacer. Eso nunca, creo que nunca lo decimos eso. De que lo bueno de las listas es que hacen que vos no te olvides las ideas, sino que de hecho las bajás y te quedas tranquilo, o tranquila, por supuesto, y que puedas avanzar con cualquier proyecto sin pérdida de información.
De una que sí. ¿Y sabés qué pasa? Cuando vos estás bajo mucha presión en un proyecto, es súper, súper probable que te olvides cosas.
Sí, desde ya.
O sea, no podemos confiar en nuestra mente. Ninguno es tan bueno, chicos. No podemos confiar solamente en esto. Y en nuestra cabeza y el decirnos, me voy a acordar de absolutamente todo lo que... No. Por eso a mí me gusta también hacer las listas, porque una vez que lo bajo a un papel, ya sé que está ahí y no tengo que además gastar energía mental en recordar cosas que tenía que hacer y todavía no hice. Hay una lista, punto.
Listo.
Y perfecto. Siempre es la lista. Y no tiene que ser nada super fashion, no necesitas una app, no necesitas una red computadora. Con un papel, una lapicera.
Una notebook.
Va. Claro, o sea, cada uno lo que mejor le funcione va. A mí me gusta papel y listo. Y me resulta muy útil hacer esto, bajar todas las cosas que hay que hacer y después priorizarlas. O sea, primero escribís todo y después, incluso hasta, obviamente, porque yo tengo todo de colores, como no podía ser de otra manera, con diferentes resaltadores de colores los tengo ya codificados y digo, genial, lo que es en rojo es lo más urgente, lo que es en amarillo es menos y así, así, así. Entonces tengo hojas que son colores, líneas de colores.
Ok, recapitulizando, vamos...
¿Vos no te gusta que hable de mis colores?
No, no es por eso, estamos divagando un montón.
Ok.
Ok, recapitulizando. ¿Cómo veníamos? Veníamos en organización.
Desesperación.
Desesperación, organización.
Y organización, priorización con las listas y demás. Y también algo que está bueno agregar acá es tener en cuenta a qué otras personas van a estar involucradas dentro de tu proyecto. Porque por lo general los grandes proyectos no se pueden realizar solos, ¿sí? Siempre va a haber gente que vas a necesitar de algún servicio extra, ¿no? Especialmente cuando tenés tiempos muy limitados. Porque suponete que vos puedas hacer, que seas capaz de hacer todas las tareas necesarias para el proyecto. Pero con los tiempos limitados cambia eso porque sos una sola persona y es probable que necesites o delegar cosas o pedir ayuda o lo que fuere.
Sí, por favor, nada de, en los proyectos grandes jamás se trabaja solo. De hecho, yo ahora estoy trabajando en un proyecto y somos tres y el proyecto dura 3 semanas. Así que imagínate la cantidad de cosas que hay para hacer.
Claro, entonces eso es importante, tener en cuenta a otros actores y establecer papeles, ¿sí? Saber qué roles tiene cada uno para que las cosas estén ordenadas, ¿sí? Acá podemos hablar de diferentes cosas. Puede ser una persona que conozcas hace un montón de tiempo y que vos directamente colabores con esa persona, o puede que sea un equipo nuevo y que tengas que, no sé, aprovechar de herramientas como Asana o Slack para poderte organizar. O tal vez vos te estés incorporando al equipo de alguien más. O sea, siempre uno tiene que tener en cuenta quiénes son todos los involucrados. Bueno, tu cliente también en el caso, porque sí. Algo curioso que pasa con el cliente acá es que los clientes tienen una idea de lo que son prioridades, de lo que es importante, que vos como profesional no las compartís o entendés que no es tan importante como el cliente lo está pensando.
Pero ojo que a veces pasa lo contrario, ¿eh? Hay gente que a veces piensa que una cosa es urgente cuando no lo es. Dicen, ay no, necesito que las fotos estén bien y no sé, hablando de una página web. O necesito que haya un formulario de contacto, cuando claramente lo importante es, ¿compraste un hosting? No tengo un hosting.
Bueno, pero es que entra en el juego lo que vos sabes como profesional. Eso es el valor que traes a la mesa.
Desde ya, pero estamos hablando del lado del cliente. El cliente siempre tiene requerimientos que para ellos son importantes y no siempre son urgentes. Ojo con eso. Hay que saber manejarlos y hacer...
A veces no son ni importantes ni urgentes.
Sí, muchas veces sucede. Pero ahí está justamente donde vos tenés que poner toda tu experiencia, toda tu expertise, todas tus habilidades para decirle al cliente, no, mire señor o mire señora, eso no es importante porque si usted quiere tener una web de esta forma, tiene que hacer esto, esto y esto. Y lo que usted está planteando con fotitos de colores no va a poder ser, por lo menos en los tiempos que estamos manejando o los tiempos que el proyecto requiere.
Bueno, está buenísimo aclarar eso, bien aclarado. Hay mucho de manejo de clientes cuando vos tenés proyectos de este tipo, de esta naturaleza. No podés ignorar al cliente, porque el cliente, vos sentís presión y el cliente también siente presión, ¿sí? Porque uno no hace las cosas a las apuradas porque sí. Por lo general, hay una razón por detrás de por qué las cosas se necesitan ya, ¿sí? Se necesitan ya porque está programado el lanzamiento. Se necesita ya porque necesitan los ingresos. Se necesita ya porque era la única fecha que quedaba en el registro civil.
No, a ver.
O sea, siempre hay algo, hay una razón por detrás que hace que al cliente también le genere mucho estrés, que también se sienta inseguro. Y vos como profesional tenés la responsabilidad de estar poniendo paños fríos. ¿Por qué? Porque te vas a simplificar la vida. No hay nada peor que estar con la presión de un proyecto grande con fecha de vencimiento y además tener un cliente que no te deje en paz.
Sí, pero ¿por qué lo estás planteando de esa forma? Tipo paños fríos. A mí me gusta encararlo desde otro lado. Me encanta. Me gusta encararlo del lado de, ok, es... Un profesional es justamente hacer las cosas para que el cliente se quede tranquilo. No decir, bueno, voy a poner paneles fríos porque si no se pudre todo. No.
Okay, mala elección de palabras.
Un profesional realmente es una persona que le transmite tranquilidad al cliente. Siempre. Sin ningún tipo de duda. Ojo, no estoy diciendo que vos tengas que convertirte en una especie de esclavo para que el cliente y todo lo que te diga.
No,
lo aclaro. No estoy diciendo que tengas que decirle que sí a todo, sí. No, sino todo lo contrario. Decirle, no, mire, yo sé del tema que usted del problema que usted tiene y yo sé que yo soy la persona que puedo resolvérselo. Pero al mismo tiempo dejándolo tranquilo. Decirle, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Le voy a mandar mails cada 2 días, le voy a responder todo bien concreto para que el cliente se quede tranquilo. Que eso para mí es lo más importante porque eso es ser un profesional.
Estoy totalmente de acuerdo. Para esta parte está buenísimo ya tener sistemas previos. Bueno, es de vuelta, volvemos a la cuestión de la experiencia de cada uno. Hemos hablado de sistemas previos en algún momento, de decir, vos ya tenés una forma de trabajar y antes de empezar el proyecto le decías al cliente, qué sé yo, de que todas las semanas le vas a mandar un email con las tareas que se hicieron, con los adelantos, con los avances, con lo que fuere. O sea, cada uno eso ve cómo lo maneja, pero sí hay que tener en cuenta a los diferentes actores que
están involucrados,
son partes, claro,
en el proceso.
Estamos hablando en particular del cliente porque el cliente puede ser el que más te haga sentir de que esto tiene que estar ya. Y no lo podés ignorar, ¿sí? No lo podés ignorar y vas a tener que mentalizarte de que el tipo de comunicación que tengas con el cliente es, como acaba de decir Cami, de tranquilizarlo.
Sí, esto va,
no solamente sacártelo de encima.
Esto va para toda la gente, pero específicamente va más para la gente que recién está comenzando, que no sabe cómo manejar clientes, porque nosotros le estamos hablando desde nuestra experiencia de cómo manejamos los clientes, pero mucha gente nos dice cosas como, uy, no sé qué hacer cuando me dice tal cosa, y son cosas por ahí muy básicas, que simplemente mandándole un mail cada, no sé, 3 días, con el estatus del proyecto, la persona se quedaría tranquila. Como decimos siempre, el cliente siempre, para mí, el cliente siempre es el que tiene más estrés de todo. ¿Por qué? Porque está trabajando con una persona que no conoce, está trabajando con unos tiempos que suelen ser muy acotados, casi siempre. El dinero suele ser acotado, todo suele ser acotado, y es la persona que siempre recibe el mayor estrés. Por lo tanto, te lo traslada a vos. Entonces, manejar el cliente para mí es súper importante. Uh-huh. Pero eso no se logra de un día para el otro, se logra con mucho tiempo desde ya. Y para mí la clave fundamental es comunicación. Si uno tiene comunicación con el cliente constante, va a ir todo bien.
Siempre. Y cuando hagas tu lista de prioridades y demás, nunca te tenés que olvidar de esa tarea en particular. Y por último, el último tip, ponele, o consejo, más que nada sería, es ser muy, muy flexible y tener en claro exactamente cuál es el resultado final al que quieres llegar. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? Porque uno puede decir, wow, tengo este problema y se puede solucionar poniéndole esto. Pero muchas veces pasa de que son un montón de cosas que serían lindas de tener, pero que no son necesarias para resolver el problema.
Exactamente.
Y uno tiene que tener muy en claro cuál sería el mínimo necesario para que todas las partes queden contentas. Y en base a eso, después, flexibilizar. Por ejemplo, ¿qué es eso? Vamos de vuelta con el tema de la web. Sería re lindo que tenga fotos con personas usando los productos. Y sería lindo, pero es más importante tener la foto del producto en sí o la de la persona con el producto. Entonces empezás medio como a dividir una cosa o la otra. Y esto en realidad va muy en base a lo que hemos vivido en estas 3 semanas, de que un montón de personas nos empezó a decir cosas que teníamos que tener para el casamiento.
Ajá. ¿Cómo qué?
Como servilleta roja. Mami, si estás escuchando esto, perdona.
No, bueno, no solo eso. Eso fue una de las cosas. Gente que venía y decía, bueno, nosotros planeamos un casamiento muy rápido, muy express, y nos dijeron, bueno, van a tener una torta. ¿Torta?
Necesitamos una torta. Bueno, y los fotógrafos, y van a hacer fiesta, y zapatos, y vestidos, y tipo, nosotros,
¿qué? No, ¿qué? ¿Qué? No, yo quiero comer y hacer una reunión.
Siempre comer.
Simple.
Siempre comer. Claro, entonces, por ejemplo, en nuestro caso, lo importante para nosotros era, además de casarnos, evidentemente, era festejarlo o celebrarlo con amigos y familia, con gente que nosotros queríamos. Si era haciendo un picnic en los bosques de Palermo, era lo mismo que si le hacíamos una super mega fiesta.
No era lo mismo. No, nosotros considerábamos que era lo mismo.
Claro, a ese punto va. A ese punto voy. Pasó de que un montón de gente, que esto pasa también con los clientes, de que te empiezan a decir, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, tenés que tener. O sea, prestando atención a las palabras, son como obligaciones. Cuando la realidad es que esas obligaciones no son tales, son solamente obligaciones si uno las toma de esa manera. Uh-huh. Por darte un ejemplo, a mí me causó mucha gracia que mis amigas me empezaron a mandar los mensajes del ¿tenés algo azul? ¿Tenés algo viejo? Hasta el día de hoy no sé qué tenía que tener.
Necesitas un ramo. Por Dios.
Necesitas un ramo. ¿Y qué es eso? Un montón de cosas que francamente...
No, son realmente irrelevantes. Está bien, yo entiendo que los casamientos
depende para quién, bueno, sean irrelevantes. Porque puede ser de que sean importantes o no.
A eso iba. Justamente a eso iba. Son irrelevantes. Para nosotros eran irrelevantes, para otras personas. Yo la verdad que no tengo ni idea qué que, entre comillas, necesitas para un casamiento. Realmente creo que simplemente pasarla bien y estar con la gente que querés. Para mi consideración. Pero para muchas personas.
Quererte casar también es interesante.
Sí, no, bueno, desde ya. Si no, no te estarías casando. Va, no sé. No voy a entrar en detalles de personas que puedo tocar a personas que se sientan ofendidas. No, bueno. Esto es lo mismo con un proyecto. Lo que decíamos antes. ¿Es necesario tener las fotos con el producto, con la persona? No. O sí. No lo sabés. Para el cliente tal vez sí. Tal vez para vos no. Si vos ves. Ponés, digamos, en una balanza y le decía al cliente, mire señor o mire señora, ¿usted quiere la página en 2 semanas? Sí, la quiero en 2 semanas. Bueno, pero no va a poder ser con las fotos porque las fotos tardan 3 semanas, por ejemplo. No, pero las quiero. Bueno, entonces no va a poder ser, señora, señor. ¿Por qué? Porque lo importante es llevar el proyecto a término. Las fotos se pueden poner después, no sé. Lo importante es que uno sepa qué es lo importante y qué es lo urgente y sepa diferenciarlo para poder llevar el proyecto adelante.
Eso y aceptarlo.
¿Cómo aceptarlo?
Aceptarlo, porque vos puede que hayas identificado algo que no sea re necesario para que el proyecto nada se finalice, tenga un puerto, solucione el problema que tenga que solucionar, ajá, pero no te quedes contento y estés súper idiota porque ponele te faltó la foto.
Estés súper idiota. Eso es una frase muy mendocina.
Estamos en Mendoza en este momento.
No importa.
Bueno, y te ponga muy mal, por ejemplo, el tema de... Vamos a ir... Tema de las fotos. Nosotros no llegamos a contratar a un fotógrafo.
¿Por qué? Decile a la gente por
porque
qué.
Porque yo soy demasiado exigente. Ah. Me voy a hacer totalmente cargo de esto. Pero, justamente porque yo sé que soy demasiado exigente y las fotos eran importantes para nosotros, pero ahí está. Nada en la balanza se pone. ¿Qué hubiera sido para mí peor? Contratar a alguien simplemente por el hecho de tener fotos, que alguien que no me tenía del todo conforme, o directamente decir, listo, no hay fotos. Y somos, no hay fotos de fotógrafo de profesional. Porque no tenemos 8.000 fotos. Pero uno lo pone de esa forma en la balanza. Uh-huh. ¿Sí? Y es, para mí, ser flexible en cuanto al tipo de resultados que puedes llegar a tener es muy, muy importante cuando tenés proyectos complejos con tiempos limitados. Uh-huh. Porque no siempre se puede todo.
No, desde ya.
¿Sí? Y nada, es básicamente eso. Eso es lo que te hace realmente poder disfrutar de los resultados de todo ese trabajo, de todo ese estrés. Y como consejo final, también un tip, es que cuando te toque un proyecto así, también planifiques el descanso que viene después.
Ah, sí.
Porque no te das cuenta de los niveles de estrés que cargas, de las pocas horas que dormís o del mal descanso que tenés, de cuántas cosas renunciás.
Sí, te quemás.
Y te quemás.
Te quemás.
Y si vos no te planificás la pausa, no vas a poder seguir adelante.
Sí, este es un tema que mucha gente le pesa. Porque dice, ¿cómo voy a planificar la pausa? La pausa. El aplauso también se planifica. No.
La celebración termina.
La pausa se planifica también, más que nada cuando uno no tiene todo planificado y tiene los proyectos uno detrás del otro. Porque te quemás. Ojo con esto. Es para hablarle este tema de...
Podríamos en algún momento profundizar más.
Planificar la pausa.
Claro, pero por ejemplo, si vos tenés un proyecto que te dice lo necesito de aquí a 3 semanas, no pienses en las próximas 3 semanas, piensa en las próximas 4, porque la cuarta la vas a pasar durmiendo.
Exactamente. O no, pero...
Pero descansando, o sea, el punto es que, nada, le des un respiro a tu cabeza.
Después vamos a hablar de eso. Me gusta el tema, me gusta el tema del descanso. Bueno.
Bueno, con esto damos por finalizado el día de hoy. ¿Vos querés decir algo más?
Me gustaría seguir hablando, pero lo vamos a hacer muy largo.
No, bueno, que eso no sé cuánto tiempo.
No, no importa. No, pero por ahí es cortito, lo hacemos cortito. Cortito y al pie.
Así que, bueno, eso es todo. Como siempre, nos pueden encontrar en wanderlancers.com o en Instagram como @thewanderlancers, @wanderlancers. Yo soy Sol.
Y yo soy Cami.
Y nos vemos la semana.
Hasta luego.